A conversar con la canciller de Colombia, la doctora María Ángela Holguín. Canciller, muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo están?
Claro que no debería decirle buenos días, ¿no?
Pues, no. No. Pero usted que es amable me dice buenos días.
Sí, por supuesto, pero me imagino el disgusto realmente interior que tiene.
Pues, Darío, le tengo que confesar que sí, porque hicimos un trabajo, la verdad, muy serio, muy bueno, muy jurídico, con unos excelentes abogados. Llevamos en esto que más de 2 años trabajándole, pero de verdad a conciencia. Y cuando uno llega con argumentos jurídicos y la corte contesta con unos argumentos de verdad muy débiles en lo jurídico, pues entonces uno piensa que estamos en una corte que lo jurídico está en segundo plano, ¿no? ¿Estamos hablando de derecho o no? Pero bueno, eso fue lo que pasó. Digamos que me queda la satisfacción de que hicimos lo que pudimos. O sea, no, aquí no faltó nada ni de trabajo concienzudo de argumentos, ni de pensar qué era lo mejor para el país, ni por qué todo lo que hicimos lo hicimos de verdad de la mejor manera.
No cabe la menor duda de que había buena fe, que hubo preparación, que hubo argumentación, pero esa argumentación la desecharon otros juristas. ¿O es que realmente en la corte priman otros intereses por encima del derecho?
Pues mire, Darío, lo que es muy increíble, lo que uno ve ayer, yo obviamente le voy a decir que vamos a tener estos días próximos para poder leernos el fallo bien, pero argumentos que expuso la corte en su fallo del 2012, con los mismos jueces, porque solamente han cambiado 3, Y en el fallo de ayer son completamente contrarios. A nosotros nos dice en el año 2012, por ejemplo, le doy solo un ejemplo, para poder que Nicaragua apruebe su plataforma continental extendida le hace falta que vaya a la Comisión de Límites, por eso en este fallo yo no me voy a ocupar y no puedo aceptarle esa solicitud a Nicaragua. Y ayer, entonces eso es parte de nuestro argumento de cosa juzgada. Esto ya lo decidió, señor Corte, o sea, ya aquí ya tiene que parar porque usted no puede repetir un mismo requerimiento. Y ayer dice, no, es que no es necesario el paso para la Comisión de Límites porque yo voy a decir una cosa distinta. Bueno, entonces, Darío, ahí es donde se hace muy compleja una corte, pues que cambia de posición. Y tan es claro que en los argumentos que dan los jueces que votaron con nosotros, los 8 que votaron, porque la votación quedó 8-8, esos 8 que votaron con nosotros, cuando usted mira la explicación de voto, es lo que le dicen a la corte. Dicen, pero nosotros estamos pasando por encima de nuestra doctrina de cosa juzgada. Y además vale ese ejercicio de leerse lo que dicen los jueces es impresionante, porque dicen muchas cosas muy duras contra la corte en cuanto al cambio de sus posiciones jurídicas.
Sí, pero que hay un hecho cumplido y entonces uno como ciudadano dice, entonces ¿para qué esa corte internacional? ¿O acudimos a ella cuando pensamos que nos puede convenir o creemos en su probidad y en su honestidad? Pero ya no vamos a comparecer más cuando definitivamente han fallado en contra. ¿Hubo plata de por medio, cancilleres? Yo sé que esta pregunta es dura, pero entonces uno que puede pensar qué tipo de intereses fueron los que primaron los señores magistrados y en el presidente de la Corte Internacional.
No, digamos, yo no podría para nada decir eso, Darío. Yo creo que fueron los argumentos jurídicos que quisieron seguir aceptándole a Nicaragua casos en la Corte. Mire, cuando nosotros aceptamos la competencia de la Corte por el Pacto Bogotá en el año 48, pues la situación del mundo era una. Vino después la convención del marco, esa idea de la plataforma continental extendida, por ejemplo, que Colombia nunca firmó la CONVEMAR, nunca ha sido parte, y cuando un país no es parte de un tratado, pues no tienen por qué aplicárselo, esos son los argumentos que le dijimos. Nosotros no somos parte, luego usted no nos aplica la convención de Viena, en el derecho de los tratados dice exactamente eso, dice un país que no firma un tratado no se lo pueden aplicar, salvo que se vuelva una norma consuetudinaria, pero no será la corte la que decide que una norma es consuetudinaria, es la decisión de los estados. Entonces a mí, ¿yo cómo voy a volver a una corte que me está diciendo que me va a aplicar una norma de un tratado que yo no he firmado? Pero por favor, o sea, uno si no firmas por algo, y no se lo pueden aplicar. Entonces eso fue la decisión que tomó finalmente.
Claro. Canciller, la opinión pública se está acostumbrando a que Colombia en el escenario de la defensa de sus derechos internacionales siempre está perdiendo, y casi siempre por un voto. ¿Será que Arrieta y Cepeda no eran los que debían ser?
No, sí, mire, la seriedad y el trabajo de ellos ha sido impecable. Pero pensemos además que detrás de ellos habían 6 abogados internacionalistas de la talla mundial, de lo mejor que hay en el mundo en derecho internacional. O sea, digamos, los que estructuran los argumentos y los que estructuran, digamos, toda la defensa, son los abogados internacionalistas. Lo que el doctor Arrieta y el doctor Cepeda lo que hacen es esa coordinación y ese trabajo con ellos y, digamos, como la parte nacional y el trabajo de normas nacionales que hay en Colombia y que se tienen que hacer respetar. Pero yo lo que sí en esto uno ve es que hay algo que pasa con Nicaragua en esa corte, que definitivamente quieren que Nicaragua siga teniendo casos en la corte. Es un país en el que pues no sé cuántos casos ha tenido. Y en eso, digamos, en esto lo que sí es claro es, nosotros no estamos yendo a seguir al fondo, pues porque nos están aplicando un tratado que no es, que nosotros nunca hemos firmado. Entonces, si nosotros vamos, estamos aceptando que nosotros creemos en un concepto de algo que está explícito en la Comisión del Mar, en la cual nunca hemos firmado.
Canciller, ¿no es por lo menos incoherente solicitarle a la ONU que sea garante del proceso de paz entre el gobierno y la FARC y ahora desestimar precisamente la competencia de uno de sus órganos más importantes como es la Corte Internacional de Justicia?
No, para nada, absolutamente para nada. Cada órgano de la ONU es distinto y cada órgano de la ONU se comporta distinto, y en esto lo que le estamos diciendo es, son argumentos muy explícitos como el que le acabo de señalar, que si hay que ir a decirlo a la ONU, hay que decírselo al secretario general, hay que explicárselo al Consejo de Seguridad, lo haremos con el mayor de los gustos, y por eso estamos compareciendo, no somos el primer país. Entre otras, si el mismo reglamento de la Corte trae un artículo específico cuando un país no comparece, es por algo. Y eso está clarísimo, y eso es lo que vamos a hacer. No creemos para nada que tenga que ver una cosa con la otra.
Señora Canciller, desde el punto de vista práctico, todos los ciudadanos nos preguntamos cuáles son las consecuencias de que Colombia ya haya decidido que no vuelve a comparecer en ningún caso ante la Corte Internacional de Justicia.
Bueno, Darío, en noviembre del 2012, el 28 de noviembre del 2012, nosotros nos retiramos del Pacto de Bogotá, o sea, denunciamos el Pacto de Bogotá. Quiere decir que a partir de ese momento tomamos la decisión que no volveríamos a la Corte. Uno de nuestros argumentos era que el retiro ha sido inmediato. La Corte ayer dice no puede ser inmediato. Nosotros consideramos que es a partir de un año. Luego, a partir de noviembre del 2013, según la Corte ayer, nosotros a partir del 2012 ya no volveremos a comparecer a la Corte. Luego, ya no tenemos ningún otro caso en que pudiéramos llegar hasta la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es lo que le estamos respondiendo acá? En este caso no vamos a comparecer. Así que usted, pues, eso lo que hacen es que sigue el proceso, seguirá el proceso, pero nosotros no le damos validez a una decisión de algo.
Y si al fin del proceso, y escúchame, canciller, y si al fin de ese proceso también el fallo, o sea, es adverso, ya es una sentencia, ¿qué pasa si la desconocemos?
Pues, Darío, es que aquí la Corte Constitucional ya nos dijo que cualquier cambio en nuestros límites lo tiene que hacer a través de un tratado. Lo hemos dicho, la misma Corte lo aceptó, Nicaragua lo ha aceptado, y así es. Nosotros, cualquier cambio es a través de un tratado. La misma, ayer la Corte dijo varias veces ese tema, que reconocía que la explicación de Colombia sobre la decisión de la Corte Constitucional, y no habrá cambios hasta que traiga un tratado.
Pero si hay disposición de parte de Nicaragua para iniciar conversaciones y tratar de formalizar un tratado, no pareciera, ¿no?
Pero ellos ya lo han dicho, el presidente Ortega lo ha dicho, que lo que viene por la misma normatividad colombiana es un tratado. Y bueno, vamos a empezar o iniciar un diálogo con Nicaragua en este sentido, pero lo que es claro es que Colombia no se cambian los límites si no es por un tratado.
Canciller, pero ¿qué resultado positivo pueden tener los diálogos para un tratado con Nicaragua cuando usted misma acaba de decir que tenemos unas sospechas sobre la manera en que se exponen los derechos de Nicaragua en escenarios como La Haya?
No, yo no he dicho, esas no han sido mis palabras, Gustavo, yo no he hecho sospechas de nada. Digo que me parece increíble que le sigan aceptando casos a Nicaragua, pero de sospecha de cómo pasa la cosa, no, yo no, para absolutamente nada. Lo que sí es claro es que el país, si no ha firmado un tratado, es que fíjese y verá, imagínese que a usted le pidan a un país como Estados Unidos que le exijan y le impongan una norma de algo que no ha, de algo que no ha firmado. Pues por eso Estados Unidos no ha firmado nada, para que no le impongan nada. Y eso pasa en muchos, muchos, muchos países. Es que si uno no firma los tratados los tratados se negocian precisamente por eso, para ver si a un país, si al país le conviene o no le conviene. En el momento en que sea, en que dicen no me conviene, no lo firmo, pues la norma no le aplica. Aquí la Corte está diciendo, señor, así usted no sea parte de eso, yo se la voy a aplicar. Pero eso no puede ser, o sea, eso sí está en contra de todo el derecho internacional. La Convención de Viena en el derecho a los tratados es clarísimo. Entonces, pues sí, Colombia en eso tiene una argumentación muy sólida. Yo en eso estoy muy tranquila.
Canciller, ¿a quién le cabe responsabilidad política por este estropicio? Así, digamos, como en el tema energético se fue el ministro Tomás González, ¿a quién le cabe ahora esta responsabilidad política por esto que sin lugar a dudas es la peor derrota que haya sido infligida contra Colombia por la vía diplomática?
No, primero yo no creo que haya que hablar de la peor derrota. Esto era una decisión de si la Corte era competente o no. Aquí no ha decidido absolutamente nada. Lo del 2012 yo sí le puedo decir que fue algo mucho más complejo y más duro. Mire, yo, a mí me pasa que como yo no vengo de la cosa política, me cuesta trabajo que me digan que todo tiene que tener una consecuencia, digamos, alguien tiene que poner el pellejo. Hicimos el trabajo que tocaba. Si el presidente considera que lo pongo yo, lo pongo yo, sin el menor problema. Aquí en eso, mire, yo, si me tengo que ir, me voy realmente con la frente más que en alto, porque hicimos absolutamente todo lo que tocaba. Contratamos a lo mejor que tocaba. Presentamos excepciones preliminares y siquiera las presentamos, porque si no las hubiéramos presentado hoy, estaríamos frente a un fallo de fondo. Porque que la Corte, o en la Corte, si uno no va, siguen. Entonces, en eso hicimos el trabajo que tocaba hacer.
Pero bueno, está claro que esos equipos jurídicos, por las razones que sean inherentes a la manera como ha sido integrada esa Corte o por otros intereses, que es imposible demostrar, pero que algo ha pasado, porque también fracasamos rotundamente en el año 2012 con otro equipo jurídico completamente distinto.
Pero mire, Darío, cuando una decisión queda 8-8, ¿a usted no le parece muy increíble que una corte tome una decisión sobre la soberanía de un país en ese empate? Es que las cosas de los países no son menores para que una corte, cuando queda en que 8 magistrados piensan que Colombia tiene la razón y 8 en que Nicaragua tiene la razón, ni siquiera que Nicaragua tiene la razón, que lo que nosotros planteamos de que esto era un tema de que ya era una cosa juzgada, que ya se había decidido, la corte dice, pero si hay los magistrados que votaron a favor de Colombia, dice, hay suficiente jurisprudencia en la misma corte donde dice que un caso igual ya está juzgado y un país no puede volver por segunda vez a solicitar lo mismo. Cuando la corte queda pareja, Darío, ¿a usted no le parece? Porque mire, si la votación hubiera sido 14-2, o si la votación es, no sé, una cosa mucho más coherente que estemos frente a un 8-8, es porque realmente la corte está dividida.
Sí, canciller, fíjese que a usted...
Luego los argumentos no fueron tan malos, los que planteamos.
Pero fíjese, canciller, que usted vuelve y le parece que hay algo raro. Hay un negocio de Nicaragua que tiene que ver con un canal, canciller.
No, yo no voy a entrar en eso de negocio, ni mucho menos. Yo lo que sí le digo es que sí es increíble que la Corte cambie lo que ha pensado y lo que ha dicho y su jurisprudencia sobre cosa juzgada en este caso. Que cambie cosas que haya dicho en el 2012 y ahora diga lo contrario. O sea, a mí esa corte, ¿usted cree que esa corte me da garantías cuando no sigue en su misma línea en un caso que eran los mismos? Usted me dice, no, la corte era distinta, de otros magistrados. Hay 3 magistrados distintos, 3, dentro de los cuales uno de ellos era nuestro anterior abogado, Crawford, y que se declaró impedido por obvias razones y no estaba sentado ni ha estado en todo el tiempo. Así que los únicos que han cambiado son 2. Y que una corte cambie del año 2000, noviembre 12 a este, de manera increíble, sus argumentos. Eso es una cosa que sí deja mucho que pensar.
Ministra, ¿por qué si con esa convicción que tenía el gobierno de que en el 2012 hubo cosa juzgada, por qué la Cancillería no inició anticipadamente esas conversaciones con Nicaragua para llegar a ese tratado bilateral?
Pues mire, porque cuando puso la demanda sobre incumplimiento del fallo, pues ya era muy complejo no conversar, pero en eso vamos a seguir trabajando porque hay una decisión de la Corte Constitucional que tenemos que cumplir. Y de alguna manera ya Nicaragua también lo ha dicho públicamente que habría que hacer un tratado por la reglamentación colombiana, y eso será lo que vamos a hacer.
Canciller, ¿cuáles han sido los costos de todo este proceso? No solamente los materiales, sino también el desgaste y el tiempo para el país.
En cuanto al trabajo de las personas, me pregunta...
Sí, ¿y cuánto nos ha costado también todo este litigio?
Mire, nosotros ahí nos han pedido muchos derechos de petición diciendo cuánto nos ha costado. Yo, la verdad, en este momento no lo tengo en la cabeza, pero con mucho gusto damos esa información. La hemos dado cada vez que nos la han requerido. En cuanto a tiempo, pues mucho, mucho. Mire, tanto los agentes han trabajado, se reúnen mínimo cada 3 meses con los abogados, en 4 o 5 días, 12 horas de trabajo. Yo tengo un equipo en la Cancillería que tiene 5 o 6 personas dedicadas exclusivamente a eso. Tenemos el embajador en La Haya, quien es un gran conocedor y también parte de su tiempo está en este tema. En cuanto a tiempo, yo le diría pues que realmente mucho. Yo también me he dedicado mucho tiempo, pero bueno, esto no importa tanto el tiempo que se le dedique en la medida en que uno sienta que pues que es lo que debe ser y lo que toca. Ya ahí vas para adelante. Pues es muy difícil.
Canciller, durante el periodo de la posesión del presidente de México, en una entrevista, Daniel Ortega reveló que el presidente Santos se había comprometido con él a acatar el fallo de La Haya. ¿Eso fue así?
No, yo estaba ahí en esa reunión. No. Uh-huh. El presidente lo que le dijo fue, mire, yo estoy en un tema complejo y es que la Constitución me dice que yo no puedo cambiar los límites. Con esto yo le voy a preguntar a la Corte Constitucional que me diga qué es lo que debo hacer y eso será lo que hago.
Canciller. No quería interrumpirla, pero de todas maneras, normalmente cuando un país elige no comparecer, hace una especie como de libro blanco, una defensa extra corte de sus argumentos.
Una constancia histórica.
Exactamente, porque el proceso va a seguir allá. ¿Nosotros lo vamos a hacer?
Sí, seguramente sí. Digamos que vamos a entrar a analizar un poco con los abogados este tema, pero seguramente sí lo vamos a hacer, es volver a poner en blanco y negro cuál es nuestra posición.
Señora Canciller María Ángel Ruiz, muy amable y estamos solidarios con usted.
Gracias, Darío, que estén muy bien.
Son las 6:48, doctor Herrera. Usted tiene la cifra de cuánto han costado los honorarios desde el año 2001, porque es que este rollo viene no desde el 2012, no. Este asunto viene desde el 2001 y ha involucrado varios gobiernos.
Sí, nosotros pedimos precisamente vía un derecho de petición esos datos a la Cancillería y podemos decir que desde 2001 hasta la fecha se han pagado más de $7 millones.
Hombre, a mí honestamente no me parece mucho, porque también hay que entender que fuera de los equipos jurídicos que ha contratado la Cancillería con los que conocemos, tanto los que defendieron la posición de Colombia antes del fallo del 2012 como los actuales, fuera de los nacionales, hay un equipo muy sólido de prestigiosos internacionalistas del exterior, muy calificados. O sea que $7 millones desde el 2001 hasta el 2016, en 15, 16 años, la verdad, me parece insignificante. Además, lo que haya costado, lo grave es que los resultados no se obtuvieron.
Sí. Eso es lo grave. La plataforma continental, por supuesto, vale mucho más, pero $7 millones y ningún resultado positivo sí es preocupante.
Pues duele.